La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez. El fútbol es mucho más que un deporte. Entre nosotros hay quien es forofo o hincha de un club y quien es totalmente indiferente al mundillo del balón. Hay quien sigue solamente los acontecimientos que pasan en los estadios y hay quien se adentra en la vida cotidiana de sus ídolos. Hay quien lo vive como el gran negocio del siglo y hay quien se escandaliza por las sumas enormes que se pagan por los fichajes de algunos, digamos, astros, aquellos galácticos. Hay quien juega al fútbol y hay quien se contenta con verlo en la tele. En una palabra, Antonio, el fútbol es mucho más que un juego.
Pues sí, desde luego. Y cuando nosotros lo miramos, vamos a mirar hoy cómo contemplan el fútbol desde África, el continente africano, pues todo ese glamour del fútbol internacional, profesional, europeo, desde África se ve como un sueño, como perteneciendo a un mundo aparte, al universo de las galaxias. En muchos países de África el fútbol se vive con mucha esperanza, porque es más que un deporte. Muchos piensan que algún día podían llegar, sobre todo hablando entre adolescentes y jóvenes, que algún día podían llegar ellos también a formar parte de esas famosas ligas profesionales de Europa. Solamente como ejemplo, en Marruecos hay bares como aquí en España que están abonados al Plus y que dan los partidos, sobre todo del Barça y del Madrid. Vi el otro día hasta con las camisetas del Barça. O sea, en Marruecos sigue la Liga Española con apasionamiento tremendo, ¿no?
Yo lo he visto paseándome por las calles de alguna ciudad de Marruecos, y el sábado por la tarde o el domingo por la tarde, a la hora del partido, es silencio sepulcral por las calles, claro. Y todos en los bares, y además siguiendo como si fuera en una calle de Madrid o Barcelona. Sí,
igual. Bueno, pues por eso yo me atrevería a afirmar que el fútbol es auténticamente africano, porque representa en el juego muchas dinámicas y muchos valores tradicionales de África. En África dicen, supongo que esto lo dirían los blancos, que el rugby es un deporte de blancos. El cricket es propio de los indios, o sea, de los hindúes que vienen de la India, y que el fútbol es propio de los negros. En fin, aunque esta generalización hay que tomarla con mucha precaución, en fin, como todas las generalizaciones, pero desde luego hay que decir que el fútbol es el deporte más democrático, porque se puede jugar en cualquier lado. Las porterías pueden estar sencillamente señalizadas con unos pedruscos, la pelota la confeccionan con plásticos viejos, con trapos, y hasta yo las he visto de paja de maíz. En África, cualquier partido de fútbol que se juegue, aunque sea con un balón de trapo, suscita interés y pasión. El ánimo de la gente se eleva con el polvo y se une al esfuerzo común. En cualquier parte que vayas, cuántas veces los he visto yo por allá en los rincones de Tubán y otros sitios, encuentra un grupo de chavales dando puntapiés a una pelota. Por muy pobre que sea el barrio, siempre encontrarás espectadores que miran y cantan las proezas de su equipo.
Hombre, también es cierto que en Sudáfrica el rugby tampoco necesitas mucho para jugarlo. Cualquier pelota te puede servir, sí, para jugar al rugby.
Como una papaya o un melón.
Y tampoco el cricket es una los cuestión de mucho. No, es la pala y una pelota tipo tenis te puede servir. No. Lo que es cierto es que el fútbol ha trascendido mucho más las capas sociales, sí, y que ha llegado a todo el mundo.
Hombre, decían que Mobutu, cuando le preguntaron cuál era el deporte nacional del Zaire en aquel tiempo, el Congo, respondió que era el fútbol. Como si el fútbol hubiera nacido en el Congo.
Pero lo cierto es que todos estos entusiasmos que crea el deporte, en principio la sociedad es bueno.
Hombre, claro, además que, como sabemos, que hizo justamente Mandela aquel famoso partido de rugby en el cual jugaron los negros y los blancos juntos, y fue el principio del fin del apartheid. O sea que ahora hay una cosa también: que para que un país destaque en los acontecimientos deportivos es necesario, además de la energía de los jugadores y de este entusiasmo popular del que estamos hablando, hace falta también el apoyo de los gobiernos, porque deben sufragar los gastos de viaje y estancia de las selecciones nacionales. Voy a citar un caso que me llamó mucho la atención. En las Olimpiadas de China, o sea, en el 2008, viajaron a Pekín más personalidades gubernamentales de Uganda que deportistas. Y luego, cuando ahora la Copa de África, hace unos meses, en el partido de vuelta contra el Níger, los jugadores de Uganda se quedaron tirados en la calle allí en Niamey, pues nadie había pagado el hotel y ni habían comprado los billetes de vuelta en avión. O sea, son detalles que desde luego, vamos, eso en un país, en fin, que toma un poco a serio el deporte, pues no pasa, ¿no? De todas maneras, tenemos grandes acontecimientos deportivos este año. Porque si se trata de hablar de éxitos deportivos, tenemos que reconocer que durante los últimos años el fútbol africano ha brillado cada vez más con luz propia. Y este año 2010 es una ocasión de oro para que África muestre al mundo todo lo que puede ofrecer en este aspecto deportivo. En fin, la primera oportunidad la tuvo con la celebración de la Copa de África de Naciones, que desde 1957, o sea, lleva más de 50 años, se celebra cada dos años. En esta última competición nos dimos cuenta de que la mayor parte de los futbolistas de cierta categoría juegan fuera de África, sobre todo en Europa. Por ejemplo, el equipo de Costa de Marfil solo tiene a su portero suplente que está en casa. Los demás todos juegan en casi todos en clubes franceses.
Incluso los seleccionadores, sí, muchos son ya extranjeros.
También. Luego, las selecciones nacionales de Camerún y de Nigeria solo tienen futbolistas que juegan fuera de sus respectivos países. Y además, en España, durante las tres semanas que duró la Copa Africana de Naciones, nos quedamos sin 11 jugadores de los buenos, lo cual afectó a algunos equipos que tenían que estar jugando los partidos de la Liga Nacional. Así nos dimos cuenta también que necesitamos a África para algo importante. Una consecuencia de esta situación es que las selecciones africanas más parecen una colección de brillantes estrellas que auténticos equipos, porque cuando vienen a jugar a su país no han tenido tiempo de conjuntarse y de trabajar en la misma dirección, lo que hace un verdadero equipo. En fin, diremos que la Copa Africana de Naciones este año comenzó con mal pie, porque antes de su comienzo oficial, debido al atentado que costó la vida al chofer y a dos miembros de la delegación del Togo, cuando el autobús que los transportaba cruzó la frontera del enclave de Cabinda, ya en Angola. Entonces este acto terrorista, con la consiguiente retirada del equipo togolés por orden de su gobierno, dañó seriamente la reputación del torneo y de la Confederación Africana de Fútbol, que es la que organiza el campeonato. Porque además tomó como medida disciplinar suspender a Togo de las dos próximas Copas Africanas de Fútbol. Y esto no hizo sino añadir leña al fuego. Y en fin, en África nos damos cuenta que el fútbol toca también el orgullo nacional.
La que manda también el que a la selección de Togo, Antonio, después de sufrir un atentado, que no fue un atentado además instantáneo, no fue como puede ser un disparo, sino que estuvieron bajo el estrés todos los jugadores de un tiroteo,
sí.
En el que sabían que se estaban jugando todos, en cualquier momento podían perder la vida. Un tiroteo que dura varios minutos, en el que muere uno de ellos, y encima les dicen los de la Copa Africana que tienen que por irse les quitan dos años de competiciones nacionales.
Además que fueron órdenes del gobierno.
Pero primero, a ver quién está para jugar después de haber pasado eso, después de haber tenido ese estrés ese psicológico, choque, etcétera, y pensar en tu familia, en que tienes que volver a ver a tu familia, y que te digan que no, que te tienes que tirar un mes ahí además. Y cuando tu gobierno te está diciendo que vuelvas y encima te castigan con dos años.
Bueno, por eso
no,
digo,
no hay justicia en este mundo.
No, además es una decisión que a lo mejor supongo que será recurrida y probablemente dentro de dos años las cosas habrán cambiado.
Claro, lo que pasa es que se les tocó el bolsillo a quien no se le debía tocar, porque claro, cuando tú te vas de allí las cosas baja ya la audiencia.
Sí, ya. Bueno, ya sabemos lo que pasó en Angola, es que la gente no iba porque los precios eran muy caros. Y al final tuvo el gobierno que empezar a regalar entrada al pueblo para llenar los estadios, ¿no? O sea que... Y luego se quejaban los de fuera que en unos hoteles que diríamos de tres estrellas y menos cobraban 400 euros una noche.
Pues hay que recordar que Angola es uno de los países más caros que uno pueda ir ahora en estos momentos.
En fin, hablemos de la Copa del Mundo que tenemos ya en las puertas, que es esta Copa de 2010. Este mes de junio, que estamos ya en él, va a comenzar en Sudáfrica el Campeonato Mundial de Fútbol. No es necesario recordar que es la primera vez que un acontecimiento de esta categoría va a realizarse en el suelo africano. Y podemos decir que será la gran oportunidad para este continente. porque desde que se supo que Sudáfrica sería el país anfitrión, el gobierno de Sudáfrica ha tenido que hacer frente a muchos retos, y algunos de ellos son aún una incógnita que solo se despejará cuando llegue el momento del arranque de este acontecimiento deportivo. De hecho, el país ha invertido muchos miles de millones en mejorar las infraestructuras, sobre todo los transportes y la seguridad ciudadana. Porque no hay que olvidar que en Sudáfrica es uno de los países del mundo con mayor índice de criminalidad.
Ah, también esto hay que situarlo, porque lo estamos escuchando mucho todos estos días, la criminalidad de Sudáfrica, hay que situarlo en ciertas ciudades, muy puntualmente en ciertas ciudades, el resto del país
en cierto, y en ciertos barrios también.
Exactamente.
Claro, Soweto, tal, en fin. De todas formas, tengo compañeros que me decían que su misión la habían asaltado 5 veces. Que yo cuando estuve en Sudáfrica me extrañó ver rejas en todas las ventanas, ¿no? Cosa que nunca se ve en África, ¿no? Y me dijeron que es que desde luego hay muchas bandas de parados, armados, en fin. O sea que también hay. Y hace poco tiempo mataron a un compañero nuestro francés de 70 años justamente por robar. En robar.
Pues vamos a ver cómo ha resuelto y si ha resuelto este tema el gobierno, Antonio.
De todas maneras, también se han gastado mucho dinero en publicidad para atraer al mayor número posible de aficionados, a pesar del contexto de crisis económica que se presenta difícil. De todas formas, ellos han ido bajando las cifras. A finales del año pasado, del 2009, se calculaba que alrededor de 500.000 de visitantes vendrían a Sudáfrica a causa del Campeonato del Mundo. Sin embargo, en el mes pasado, a mediados de abril, redujeron esta cifra de mitad, decían que unos 250.000, y el 10% de lo que en un principio se pensó que podrían asistir, porque al principio se les fue la cabeza y pensamos que iban a venir 2 millones de turistas, pero en fin, eso era una cosa irrealista. Esto me parece más realista también, porque claro, el viaje a Sudáfrica no es lo mismo que ir a cualquier país de Europa, ¿no? En fin. Lo mismo ha pasado también con la venta de las entradas. La FIFA estaba preocupada porque a mediados de abril aún quedaban 500.000 de entradas sin vender. Claro, la FIFA había puesto los billetes a la venta por internet, pero hay que pensar que en la mayor parte de las ciudades de África la gente no tiene aún un acceso regular y fiable a la red. Y luego tampoco abundan los africanos que posean una tarjeta de crédito para pagar los abonos con tarjeta de crédito. Entonces, finalmente la FIFA tuvo que ceder y aceptar que ese 500.000 de entradas que quedaban, que se pusieran a la venta en las ciudades que son sedes de los partidos del Mundial. Pero ponerlas a la venta físicamente, pues como uno cuando va a comprar una entrada a las taquillas de los estadios, ¿no? Y la prueba está que solo el primer día se vendieron 50.000.
Y además ha habido una preocupación, tú antes indicabas de lo que había pasado en Angola, ha habido una preocupación porque haya una afición local, porque haya un colorido local en los partidos del Mundial, y esta preocupación se ha demostrado en poner unas billetes más baratos para la población local, etcétera. Pero Antonio, ¿cómo se presenta este Mundial para los países africanos?
Bueno, pues es que hay un país que desde luego podemos decir que destaca, es el Camerún, que ha estado ya presente 6 veces en los Mundiales de fútbol. Además, en 1990, el equipo que llaman los Leones Indomables llegaron a los cuartos de final, que es lo más lejos que ha conseguido llegar un equipo africano en los campeonatos del mundo. Este año van a participar 6 selecciones africanas, por orden alfabético: Argelia, Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Sudáfrica. Que Sudáfrica, como país anfitrión, pues va a participar automáticamente en este campeonato. En fin, esperemos que las cosas empiecen a realizarse. Y lo que deseamos es pues que todo corra bien, que no haya violencia, que no haya tampoco ningún acto terrorista, en fin, y que los equipos africanos pues hagan una buena figura, cual no quita que la selección española sea la favorita.
Ya decía Luis, por ejemplo, Luis Aragonés ya hablaba de Costa de Marfil como un equipo que iba a ser duro, y desde luego Argelia es un tapado que si no paga cara la novatada, el ser uno de los nuevos, los nervios de estar en todo un mundial, pues también puede hacerlo pasar mal a más de un equipo que crea que va a poder llegar fácilmente a los cuartos de final.
Y el Camerún no hay que olvidar, porque claro,
Camerún yo creo que es como ya le damos todos, como todos conocemos a las estrellas del Camerún, pues más o menos lo consideramos ya como un equipo que sueles ver y que yo creo que verdaderamente puede pasar la primera ronda. Antonio, oye, hemos hablado del Mundial de Sudáfrica 2010, lo que nos quedaría y lo que te citaría para la próxima semana es para que nos hables de lo que es el fútbol para África.
Pues sí, podemos hablar, además, sobre todo, podemos decir el fútbol popular. O sea, ese fútbol que se juega, pues eso, en los barrios, en los patios de las escuelas y de los colegios. En fin, ese fútbol que podemos decir, aunque no existan ligas, pues siempre hay esos partidos entre los pueblos rivales. En fin, estas cositas que yo digo que es el fútbol cotidiano.
O sea, había una película en la cual Pelé cogía y con una naranja empezaba a hacer malabarismos con el pie. Yo creo que en este sentido es exactamente lo mismo que a lo que él se refería con eso de los chavales de Brasil en las calles jugando con cualquier cosa. África en este sentido es lo mismo.
Igual, igual. Pues nada, quedamos así para la próxima semana.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.